Descarga Cultura.
Descarga Cultura.
Punto UNAM.
Nelly Campobello y la novela de la Revolución Mexicana. Sesión 4. Sesión de preguntas.
¿Cómo podemos clasificar la literatura de Nelly? Es decir, no sé si hoy se le podría llamar microficción. ¿Hasta dónde considera usted que Nelly sobrepasó a Francisca? Y la otra, que me precisara su concepto de vigencia de Nelly.
La primera pregunta, generalmente no funciono con etiquetas. Es una ficción que está organizada con textos muy breves. Quizá esté en relación con la microhistoria. Yo podría decir microficción Tito Monterroso, cuando llegó el dinosaurio todavía estaba ahí. Pero no voy a poner a analizar ese tipo de categorías porque necesitaríamos otro tipo de curso. Bien, esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta está más bien relacionada a la figura pública de Nelly Campobello. Y yo he tratado de no organizar en esa clase ninguna, aunque de repente menciono cosas porque la biografía también tiene importancia. Lo que he tratado de privilegiar en esta clase es analizar la textualidad. Analizar la textualidad, no puedo ser moralista ni puedo ser partidista. Puedo decir Nelly Campobello era partidista, prefería a los villistas definitivamente. Su narrativa es una narrativa villista, definitivamente. Pero no quiere decir que yo apruebe o desapruebe que sea o no sea villista. Yo no estoy criticando su posición, estoy analizándola como la gran escritora que fue. En ese sentido, la tercera pregunta, la vigencia en el Campobello, bueno, evidentemente habría algunas semejanzas con cosas que están pasando ahora. Coincidencias, obviamente, en el mismo territorio, Chihuahua, Ciudad Juárez, etcétera, etcétera. Quizás en un artículo que escribiera yo podría trazar esa historicidad, cómo de alguna manera Nelly Campobello está como profetizando el futuro de México. Yo no me refería a esa vigencia, me refería a su vigencia literaria. Yo estoy dando un curso de literatura. Aunque la vida de muchos escritores varones se presta a elucubraciones y a descifrar enigmas, no hay nunca una curiosidad tan malsana como cuando se trata de mujeres. Como que de alguna manera el hecho de ser mujeres las imposibilita a ser puramente escritoras. Nadie es puramente algo, pero yo estoy trabajando la literatura de Nelly Campobello. Vigencia en el sentido de actualidad. Actualidad no tanto porque los acontecimientos actuales tengan algo que ver con lo que ella está narrando, aunque no tienen que ver porque eso es una revolución y ahora es un narcotráfico. Es otro tipo de guerra, es una guerra, sí, pero otro tipo de guerra. No podemos hacer esas identificaciones, la historia no se repite. Hay cosas que hay que recortar de la historia para entender lo que pasa en este momento, definitivamente, pero la historia no se repite. Bien, ¿otra pregunta?
Mi pregunta tiene que ver con lo que usted llamó la estética de la erotización. Y a mí me interesó mucho aquella mirada a la narradora de deseo, ¿no? Entre lo erótico, pero también entre el juego de una niña. Y como que brinca en los diferentes textos, ¿no? Y mi pregunta tiene que ver mucho con aquella pregunta que nos hizo al principio del curso. ¿Por qué la autora no había desarrollado más a los personajes femeninos dentro de la obra? Entonces, mi pregunta es posiblemente por eso, por esa mirada de deseo que está enfocada en estas figuras que pueden ser juego, pero también pueden ser objetos de deseo. Y luego a la vez también con esa idea de la raza, ¿no?
Bueno, yo creo que en lo lúdico, en el juego, desde muy niños, el juego siempre, en algún nivel, tiene un componente erótico. Se pensaba que los niños no tenían ningún erotismo, pero Freud nos decepcionó diciendo que sí. Desde muy pequeñitos pueden sentir sensaciones inconscientes o conscientes, tocarse, etcétera, etcétera, pues ya es una forma de placer erótico. También vemos, por ejemplo, cuando empiezan los novios a noviar, es un juego y es un juego erótico. Es decir, la relación entre erotismo y juego creo que es bastante evidente. El despertar de la sexualidad es también evidente en este texto. En los espacios se colocan los cuerpos. El espacio de la calle, los cuerpos pasan o individualmente o en tropel, o puede ser toda una caballería que va pasando por la casa. Entonces son varios cuerpos que se aglutinan. O puede ser también la casa en donde hay muchos cuerpos, porque es una familia bastante extendida, pero además es una familia que, además de la familia biológica, alberga a una familia revolucionaria, como lo decíamos también, y esa familia entra a la casa. Hay momentos en que la casa se llena de hombres, sobre todo de hombres, como en el caso de Agustín García, o por ejemplo en el caso del general Rueda, que es carrancista, seguramente no se nos dice. Como sabe que mamá es partidaria de Pancho Villa y que es amiga de Pancho Villa, entra a la casa y porque cree que tiene armas escondidas de Pancho Villa. Y entonces hay toda una cosa así de violación del espacio de la casa, al mismo tiempo de ruptura de las reglas de cortesía más elementales con los niños, por ejemplo, ¿no? Hay una cantidad de gente que se está insertando en un espacio que no es un espacio público y donde lo público ha entrado a lo privado, ¿no? Es importante. Ahora, ese tipo de relación con tantos cuerpos, provoca una erotización temprana, yo creo. ¿Por qué, digamos, se casa a las niñas indias tan niñas? A los 10, 11 años ya a veces se casan las niñas, ¿no? Y antes sucedía eso. Es decir, a los 14 años ya una niña era adulta. Romeo y Julieta son unos niñitos, ¿no? Es decir, que en el momento en que empieza la pubertad, empiezan las reglas, todo ese tipo de cosas, el personaje ya está preparado para la sexualidad. Pero antes de eso hay una prepubertad en donde la sexualidad también puede ser temprana o tardía. Al contacto con esa cantidad infinita de cuerpos, hay una cosa muy particular, por ejemplo, en Mugre, si volvemos al cuento. El personaje es un personaje que entra a la casa, que coquetea con Toña, que es hermana de la mamá. Le da calabazas, pasa por la casa, nada más se ríe. Hay un juego erótico allí, o de acércate y no te acerques, de soy tuyo y no soy tuyo. Ese tipo de personaje es el personaje que es el blanco de la mirada de la niña, que no puede poner ese blanco en la mirada en sí misma, sino en la muñeca. Hay una erotización transferida, ya lo hemos visto varias veces. Todo lo que le pase a Nelly, en última instancia, sus emociones van a estar en la muñeca. Bueno, al final muere el personaje, la muñeca muere también. Entonces, de alguna manera está ella sufriendo y está mostrando ese sufrimiento en la muerte de su muñeca. Ella se ha enamorado de un tipo de personaje. Hay una estética de la limpieza, de la belleza. Puede ser que manifieste ciertos elementos de una predilección por cierto tipo físico, que es más bien un tipo europeo. Habría esta erotización que está muy fija en un personaje que tiene como todo un fantasma alrededor de él, el coche rojo, el tipo de traje. Ahí sí el personaje público es muy importante para el mito, como un fetiche casi, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la primera parte de Mugre plantea un ideal estético y en la segunda parte de Mugre vemos cómo ese ideal estético se ha revertido totalmente y que ya aquello que ella había visto en ese personaje no tiene nada que ver con el personaje. No hay un desprecio, yo creo, que por los soldados. Hay el susto terrible de ver a los soldados así y la reacción que ella tiene frente a ellos. El cuento es muy claro. El cuento está mostrando cómo mamá sale de la casa desesperada y va a haber muchos cuentos así, buscando al hijo, como anda a caballo. Piensa que un chico que está muerto, que es jovencito como el 7, es él, porque a primera vista es difícil distinguir entre un grupo de muertos. Y además lo que pueden distinguir es la edad, el tipo de cuerpo, etcétera, etcétera, que tiene un caballo, todo eso, ¿no? Pero cuando se da cuenta de que no, y como ella está acompañada a su mamá, y la mamá está desesperada por encontrar al hermano, que sí lo encuentra porque lo vemos en otros cuentos, ¿no? El muchacho que está tirado ahí no lo desprecia, sino que lo descarta, yo diría. Es muy diferente. ¿Una pregunta más?
Doctora, quisiera preguntarle a qué se refiere con el planteamiento de la figuración de un nuevo concepto de feminidad. Y en ese mismo sentido, si usted cree que el texto de Nelly Campobello sirve o podría darnos material para hablar de un registro histórico femenino. Y la última cosa, si cree usted que tiene algún significado especial que ella haya elegido el término lucha en lugar de quizás guerra o revolución, ¿no?, para el título del libro.
Yo no creo que se pueda hacer un libro histórico con Nelly. Yo creo que puede servir para la historia, pero es un libro literario. En una obra literaria hay muchos elementos de ficción. No hay un respeto a la historia por sí. Si, por ejemplo, Martínez Guzmán quiere hacer las memorias de Pancho Villa, y pide prestadas las memorias que tenía Austreberta. Ahí él quiere hacer de alguna forma un libro de ficción, pero que esté totalmente sostenido por la historia. Tendríamos, por ejemplo, toda esa idea de la novela histórica. Pero no hay en Nelly Campobello esa intención en absoluto. Porque además Nelly Campobello, aunque sabemos que leía mucho y leía a instancias de lo que le pedía Martínez Guzmán, porque las lecturas que ella hace son las que hacía Martínez Guzmán en la Tenera Juventud. Conoce a Martínez Guzmán en 23, él se exilia, y luego lo vuelve a conocer después, cuando ya ella corrige sus textos y se vuelven a publicar. En ese periodo sí hay una gran relación entre ella y Martínez Guzmán, y hay una relación con la lectura, que es importante. Pero antes es una mujer mucho más autodidacta. Ella está escribiendo en el periódico Universal Gráfico, con Noriega Hope, etcétera, etcétera. Además es muy inteligente y tiene una capacidad de memorización, etcétera. Lo vemos por lo que escribe, por lo que dice, por lo que todo. Pero no, definitivamente no es un libro histórico. Ahora, un nuevo concepto de feminidad. En la primera clase yo les dije que, en primer lugar, puse en contrapunto a Nelly Campobello con los otros escritores de la Revolución y también los puse en contrapunto con aquella polémica de Jiménez Rueda y Monterde respecto a la virilidad o afeminamiento de la literatura mexicana. Si vamos a plantearlo así, que es una cosa muy importante, porque en última instancia Nelly no escribe como las mujeres de su tiempo. Las mujeres finas, elegantes, que nunca cometen errores, a menos que las lleven un revolucionario, no les queda más remedio. Ese tipo de mujeres, hay también una tradición de escritoras. Frente a ellas, evidentemente, la literatura de Nelly Campobello inaugura un nuevo concepto de feminidad. Además, también, otra cosa que es muy importante, inaugura un concepto de feminidad en un mundo que está hecho por los varones. Y además, lo inaugura también desde una cosa absolutamente meridiana, que lo he dicho todas las clases. La casa es fundamental en Nelly Campobello. No es tan fundamental en la novela de la Revolución. En Azuela, por ejemplo, la novela empieza cuando Demetrio Macías se sale de su casa y no volvemos a ver a la casa hasta el final, es decir, cuando acaba el villismo y empieza la pelea entre carrancistas y villistas, Demetrio Macías regresa a su casa. Muchos se van a Estados Unidos, muchos se pasan al carrancismo, etcétera, etcétera, pero él regresa a su casa y se encuentra a su mujer y a sus hijos desconocidos y luego ya se muere. Vámonos con Pancho Villa de Rafael F. Muñoz, vemos cómo la casa aparece, por ejemplo, cuando regresa Tiburcio Maya a su casa, y la casa se destruye porque Pancho Villa mata a la mujer y a la hija. La revolución es más de afuera y más de hombres. Las mujeres juegan un papel muy particular, por ejemplo, los de abajo de Azuela, aparece la mujer de Demetrio Macías, a la que abandona, luego aparece la pintada, que es una prostituta sifilítica que anda con toda la tropa y que es terrible y que asesina a la amante de Demetrio Macías, que es Camila, de un pueblo donde Demetrio Macías llega a curarse una herida en una pierna. Este tipo de cosas está planteando otro tipo de relación con la escritura. La escritura es desde aquí, desde la casa, desde mamá. Mamá es una autoridad impresionante. No hay mujeres como autoridad en otro tipo de novela de la Revolución. Claro que te podríamos hacer un curso en donde viéramos la relación entre novela de Revolución, entre la de los que escribieron Martín Guzmán, etcétera, y esta mujer que escribió novela de la Revolución. Es la misma guerra, es la misma pelea, pero está vista desde otro punto de vista. Ahí hay un nuevo concepto de feminidad. Quizás no se describe a las mujeres, a veces se describe a algunas. Vemos cómo tiene una falda hermosa la hermana de Bartolo, huele a flor, cómo está muy pintada, cómo está llena de joyas. Es una descripción, obviamente. Sabemos que es muy bonita. Generalmente, cuando se habla de una mujer muy bonita, no se le describe, no sé por qué. Basta con decir que es bonita. En la literatura del siglo XIX se describe todos los caracteres de la cara, cómo tenía la nariz, cómo tenía la boca, los ojos, de qué color, las pestañas, cómo se le subían, el pelo. Pero aquí no describen más que la parte de la falda que huele, etc., ¿no? Ahora, ¿por qué no se describen? Pues yo diría que como las que cuentan son las mujeres, son ellas las que hablan. Aunque hay la voz de muchos hombres también y la voz de la colectividad, los personajes fundamentales en el texto, aparte de Pancho Villa, son yo, narradora, y mamá. Casi nunca mamá no aparece. Mamá me dijo, mamá me contó. En ese sentido, las protagonistas del relato son ellas. No se ven a sí mismas. Están adentro y afuera, muy cerca y muy lejos los personajes masculinos. Pero las que siempre están ahí son ellas. yo, niña, y mamá. Mamá de la niña, que es el personaje de autoridad en la narrativa. A medida que el libro va avanzando, se va perdiendo la figura de la narradora, porque se va alejando cada vez más de la casa, justamente. Una pregunta más.
Los contemporáneos, que en su mayoría eran escritores homosexuales, son la causa o contribuyen a que en los años 40, 50 se olvide el tema de la revolución o los ideales de la revolución, y que sí también contribuyen al amaneramiento o afeminamiento de la literatura. Ya después de los 30, por decir, ya se olvida un poco, un tanto la revolución, porque me refiero a que si los contemporáneos son como causa, que despreciaban un poco la revolución, o a Pancho Villa sobre todo, ¿no?
No necesariamente, mire, Villaurrutia es guionista de Fernando de Fuentes y hace Vámonos con Pancho Villa. No se ha olvidado la revolución en los 30, se hace gobierno, pero no se ha olvidado. Todavía en los años 80 se hablaba de la vigencia de la revolución mexicana. En la década de los 30 es cuando empiezan a surgir, aparte de Azuela y de Martín Guzmán, que escribe a finales de la década del 20, la mayor parte de la novela revolución surge en esa época, Mauricio Magdaleno, Rafael F. Muñoz. Hay muchísimas personas que empiezan a escribir sobre la revolución. El propio Rulfo todavía escribe sobre la revolución. Yáñez escribe sobre la revolución. Al filo del agua es la revolución. Es un libro que se publica en 47. La revolución está muy vigente del 30 al 50. Que estén los contemporáneos ahí, que ellos no tengan interés en ese tipo de narrativa, evidentemente. Ellos están publicando otro tipo de novelas muy diferentes, Torres Bodet, el propio Villaurrutia. Y en un momento dado hay toda una polémica también con ellos a partir de la revista Examen. En fin, no creo que la novela de la revolución no esté vigente del 30 al 50.
Thank you.